One, two, three, four. Bienvenidos a un programa más a Rock and Comics, vuestro programa favorito que une lo mejor de los tebeos con lo mejor de la música. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Jesús Alonso Iglesias, con el que hablaremos de su cómic Los Dalton. También contaremos con la presencia de dos de nuestros colaboradores habituales, Álvaro Pons y El Profesor. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos.
Hold me home. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos.
Llega el momento de visitar la cárcel de papel, donde su particular carcelero, Álvaro Pons, nos recomienda dos cómics que a él le han parecido destacables. Bienvenido, Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nos traes un cómic español, de autora española, y un clásico indiscutible.
Sí, hay que buscar las dos opciones, hay que dar salida a la gente que empieza, pero no hay nunca que dejar de mirar a los clásicos del cómic.
¿Por cuál de los dos te gustaría empezar?
Vamos a ser reverentes con los clásicos y vamos a empezar por el clásico, que yo creo que en este sentido, pues, mejor empezar por él siempre.
Muy bien, pues quieres hablarnos de un clásico como es Mortzinger. ¿Qué nos quieres contar de esta nueva, bueno, reedición?
Vamos a ver, poco se puede decir a estas alturas de Mortzinger. Estamos hablando de una de las mejores obras de la historia del cómic. Lo que cuenta Mortzinger es una historia de un cronauta, un viajero en el tiempo, que viaja en el tiempo muriendo mil y una vez, y cada una de esas veces que muere, pues va contando historias, ¿no? Y se las cuenta un anticuario, Ralph Winston, el propio Breccia en este caso, que va oyendo estas historias que, pues, que la verdad es que son historias terribles sobre la miseria humana, ¿no? Más allá de lo que es el contenido extraordinario, posiblemente estamos, ya te digo, ante una de las descripciones más exacta, hasta dónde puede llegar el ser humano, en su miseria y en su terrible capacidad de destruir, es porque estamos además ante una obra absolutamente magistral de Breccia. Breccia consigue a través de su dominio del claro oscuro, de su dominio de ese trazo casi expresionista, una obra que llega al lector de una manera directa, impactando en él. Pero yo creo que además de todas las características artísticas de contenido que tiene, creo que nos tenemos que detener un poquito en la edición que ha hecho Astiberri, porque Astiberri ha hecho una edición verdaderamente de lujo, a la altura completamente de esta obra. Me atrevería a decir que estamos casi ante una artist edition, este tipo de ediciones puestas de moda que reproducen directamente los originales. Pues aquí casi tenemos este tipo de edición. Se genera, es verdad, con este tipo de ediciones un pequeño debate, porque nunca está claro si reproducir el original es lo que el autor quería, porque evidentemente el autor sabe perfectamente cuáles son los procesos de impresión que va a pasar después ese original. Y bueno, pues hay debate, y de hecho, por ejemplo, en las anteriores ediciones francesas lo hubo, sobre si Breccia quería realmente que aparecieran estas aguas de grises, estos grises, estas tonalidades que aparecen en la obra, o si él sabía que iban a desaparecer en la imprenta, como en la anterior edición que teníamos en España del Planeta aparecía, ¿no? Independientemente de ese debate, yo creo que debemos congratularnos de tener esta edición, porque es posible, es verdad, lo decía hasta el propio hijo de Enrique, que su padre supiera perfectamente que eso iba a desaparecer, pero viendo la eficacia narrativa que tienen esos grises, yo creo que él disfrutaba dibujando de esa manera, creando eso a unas sabiendas que iba a desaparecer después, con lo cual recuperarlo y verlo en todo su esplendor, yo creo que para el aficionado es, vamos, un disfrute visual sin parangón. Para mí, sin duda, es la gran obra del año, la gran edición del año, y va a ser muy, muy difícil que volvamos a ver Mortzinger con esta calidad. Yo creo que ya lo único que podemos hacer es que lo editen a tamaño de original real, pero quitando eso, me parece sin duda la mejor edición que se ha hecho de Mortzinger hasta ahora, y tenemos la suerte de que lo ha hecho Astiberri.
Como hemos comentado alguna vez, también lo comentábamos con Oscar Wall, se agradece que se recuperen estas obras clásicas, que son obras que no deben perderse en el tiempo y que siempre viene bien que se hagan estas reediciones.
Es que deberían estar siempre en el mercado, de una manera u otra. Evidentemente no van a ser grandes ventas, ¿no? Pero sería tan absurdo pensar que El Quijote no estuviera en las librerías como Mortzinger no estuviera en las librerías. Estamos hablando de obras clásicas de la historieta. No tiene ningún sentido que no estén continuamente presentes en el mercado. Primero porque los lectores tienen que conocerlas y tienen que aprender de estos autores. Y también incluso para los autores que vayan a salir, tienen que conocer toda la historia, toda la experimentación narrativa que hacía Breccia, toda la experimentación estética que hacía Breccia. Yo creo que el hecho de que aparezcan estas obras es bueno para todos, para los lectores, porque conocen la historia del medio, conocen las obras que han marcado la historia del medio, e incluso para el futuro del medio, porque aquellos que se vayan a dedicar van a aprender, van a poder comprobar qué es lo que estaban haciendo otros autores antes.
Y ahora cambiamos totalmente de tercio, nos vamos a una autora de Nacional, Ana Peñas, que nos quieres hablar de su cómic.
Pues sí, porque es un debut absolutamente sorprendente. Ana Peñas es una autora, una gran ilustradora, pero muy joven, apenas con muy poquito recorrido. De hecho, prácticamente en el mismo mes ha sacado dos obras, un libro ilustrado en transición, con ilustraciones sobre la transición española, y esta obra que estamos todos viendo que ganó el premio de FNAC Salamandra de novela gráfica. Y yo creo que la obra en sí misma es una demostración perfecta de por qué lo ganó. Siendo una autora tan joven, y no es una autora prácticamente sin recorrido o conocido, un fanzine o dos que habíamos visto en algún tenderete y cosas así, pues la verdad es que sorprende la solidez, la coherencia y la calidad de la obra que presenta, que nos está hablando de la historia de sus dos abuelas. Una historia aparentemente sencilla, es un recuerdo, un homenaje a sus dos abuelas, pero que la autora demuestra una inteligencia tremenda para transformar en toda una reivindicación de las mujeres durante el franquismo, de la labor silenciada de las mujeres durante el franquismo, esa labor de retiro casi obligado que la sociedad le imponía y que el régimen franquista impuso a la sociedad con una lectura única de cuál era la mujer en la sociedad. Lo hace en ese segundo plano, que realmente ella lo que hace es el contacto con sus abuelas, de la historia que están contando sus abuelas, pero es que además, y eso es una demostración de hasta dónde llega la calidad de la obra, consigue narrar toda la historia de los últimos 40 años en España de una manera brillantísima, precisamente a través de los segundos planos. Pocas veces nos hemos encontrado una obra que con tanta calidad sabe aprovechar los escenarios. Los escenarios cuentan historias. Los fondos no son simples fondos decorativos. Los fondos están ahí porque tienen que estar y nos están contando otras historias. Uno se puede pasar horas viendo las viñetas de Nadiña porque le están contando también historias. No la que estamos leyendo a través de los bocadillos, no solo la que estamos viendo en primer plano, sino esa que nos está contando con las calles, las carreteras, la decoración que hay en las casas, esas pequeñas historias que están ahí detrás y que el lector tiene que ir a por ellas. Creo que eso demuestra una capacidad narrativa increíble, y que una autora que está debutando lo haga con una obra de estas características, a mi entender, lo único que nos está diciendo es que si el mercado la deja, estamos ante, seguro, una de las grandes autoras del futuro del cómic en España.
Esperemos que el mercado lo deje, que a veces es un poco traicionero y, como bien dices, una autora mucho de futuro.
Ese es el problema que siempre tenemos, ¿no? Estamos en un momento donde la nueva generación de autores y autoras, sobre todo, me atrevería a decir, es brillantísima. La verdad es que podemos estar ilusionados por la cantidad de buenos autores que están ahora debutando, de jóvenes dibujantes y dibujantes que están trabajando de manera increíble y haciendo cosas realmente interesantes, explorando el medio, atreviéndose a romper los cánones del medio. El problema que tienen estas cosas es que tenemos mercado que tenemos, y hay que ver si esto consigue que tenga continuidad, si estos autores realmente pueden seguir expresando a través del cómic y utilizar el cómic como su forma de creación, ¿no? Sería muy triste que viviéramos una continua rotación de autores jóvenes, de grandes promesas que nunca lleguen a consolidarse. Yo espero que Ana Peña se consolide, porque esta obra, y recomiendo también muchísimo el libro ilustrado en transición, me parecen muy definitorios de lo que va a ser su carrera, porque además es una persona muy comprometida, demuestra con sus trabajos que hay un compromiso evidente para utilizar el cómic para expresarse, no simplemente para aprovechar las posibilidades, sino que ella se está expresando el cómic de una manera muy comprometida y muy decidida, y si, como decimos, tiene recorrido, ese recorrido va a ser muy brillante.
Pues recordamos a los oyentes, Mordzinder, y Estamos todas bien, de Ana Peñas. Como siempre, Álvaro, un placer y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
Cuando uno escucha el apellido de los Dalton, probablemente lo primero que le venga a la mente sea los hermanos malvados de la serie de Lucky Luke. Pero la realidad es que estos hermanos existieron. Así, en el cómic Los Dalton, publicado por D-Books, conocemos la historia de los más relevantes de ellos, ya que eran 15 en total. A los guiones tenemos a Olivier Bissonnet y a los dibujos a Jesús Alonso Iglesias, al cual tenemos hoy en día. Bienvenido, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, pues este proyecto surge un poco de rebote, porque yo estoy trabajando con la editorial Paquet, preparando en ese momento, terminando el Paquet de mierda que había sacado, que ha salido hace un año o así, creo, y terminando también lo de Gaudí, y bueno, pues el propio editor me ofrece para continuar. El siguiente trabajo es una historia para una línea que tiene el de aviones y ese tipo de cosas. Y bueno, pues yo ya estaba preparando bocetos, me habían pasado las primeras páginas de la historia. Y un día, pues yo siempre he dibujado vaqueros y cowboys cada cierto tiempo. Y un día se me ocurre, bueno, pues de lo que estaba dibujando lo subí a Facebook y coincidió que lo vio. Y en ese momento, pues me mandó un mail en el que me decía que mi siguiente cómic iba a ser del oeste y que iba a ser sobre los Dalton. Y entonces, bueno, pues me quedé un poco alucinado al principio. Y entonces, bueno, me explicó y dice: no, el otro déjalo, nos vamos a poner con este, que lo tenía como aparcado, porque era lo tenía medio escrito, que el tío ya lo tenía avanzado bastante. Y bueno, pues el cambio pues, me vino bien, porque sinceramente a mí dibujara bien y nunca me había llamado la atención, y además me supone un problema gordo. Y sin embargo, los cowboys, el oeste, los vaqueros y todo eso, pues me gustaba, sí que me había gustado, nunca me había ofrecido una historia así. Y la verdad es que lo comentaba y la gente siempre me decía que, bueno, pues es un género que no tenía mucha salida, los editores daban un poco de miedo, ese tipo de cómic. Y que me lo ofrecieran, pues fue una sorpresa. La verdad es que el guion estaba muy bien escrito, estaba muy bien avanzado y, bueno, pues acepté. O sea, que encantado, además, por el cambio.
Comentas que el guion estaba bastante avanzado. ¿Cómo ha sido el trabajo con Olivier? ¿Habéis estado bastante en contacto o simplemente te pasaban el guion y lo has ido dibujando?
No, hemos estado, bueno, en realidad, como me pasa siempre, no lo conozco en persona. Porque no hemos coincidido nunca en ningún festival. Y además se da la circunstancia de que él solo habla francés, no habla inglés ni tampoco español. Así que, bueno, pues ha sido una comunicación a través de Google y esas cosas y traduciéndonos. Pero ha sido muy fluida porque, bueno, pues ya te digo, a mí cuando me llega el guión del primer álbum, estaba ya planificado entero, los dos, con una escaleta muy, muy bien pensada, muy dividida en escenas, cosa que se agradece, y escrito entero pues hasta casi la mitad del primer álbum. Con lo cual, bueno, pues es un lujo trabajar con tanto material. Y entonces la forma que teníamos de trabajar, bueno, pues yo iba planificando. Él suele hacerme unos pequeños stories de las páginas, sobre todo para planificar un poco cómo van los diálogos colocados y más o menos cuántos entran y algo así. Y un dibujo muy sencillito. Y ya luego sobre eso hay veces que yo lo sigo porque me conviene y otras veces pues lo cambio. Entonces yo le mandaba mi story más o menos en mi versión. Él lo miraba, él me lo aceptaba, que la verdad es que nunca me ha puesto mayores problemas. Y entonces yo después, bueno, pues he empezado a trabajar el lápiz, se lo volví a mandar y él me lo aceptaba también, de nuevo, sin problemas. Y porque la verdad es que nunca me ha puesto ninguna pega, salvo alguna idea de algún personaje que bueno, él tuviera algo más claro en su cabeza. Y entonces cada paso que iba avanzando se le iba enviando a él y al editor. Y con lo cual lo íbamos avanzando muy mano a mano. Y muy bien, muy agradable. La verdad es que se ha trabajado muy bien, ya te digo, salvo la dificultad del idioma, que bueno, pues que nos apañábamos más o menos como podíamos traduciéndonos el uno al otro. Lo demás ha sido siempre muy fácil.
Bueno, comentabas que esta ha sido tu primera obra de western. Siempre te ha gustado dibujar vaqueros, pero aún así, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más fácil que te has encontrado dibujar esta historia?
Lo más difícil, como siempre, pues es encontrar el tono de sobre todo de color. A mí el color me sigue costando muchísimo, aunque aunque después del fantasma de Odir aprendí bastante a manejarlo un poco, ya no de técnica, sino en cuestiones narrativas. Y este, pues evidentemente me apetecía darle un tono general muy típico de western y conseguirlo y rebajar lo que venía de hacer de Gaudí a este, pues me costó mucho. Me tocaba simplificar constantemente, porque siempre se me subía más de tono de lo que yo quería, que es lo que me pasa siempre. Pero bueno, una vez que encontré más o menos el punto y el tono ese amarillento del calor y todo esto, pues bien. Y lo más, eso era lo que más me cuesta, siempre lo más difícil, porque aunque todo el mundo seguramente piensa que dibujar caballos y esas cosas, a mí dibujar caballos nunca me ha resultado especialmente difícil, siempre me ha gustado, no es un animal que me resulte complicado. Aunque si te pones a dibujarlo en serio y ya empiezas a darle un punto más personal, bueno, pues ahí a lo mejor sí viene más dificultad, pero bueno, referencias hay de sobra. Y lo que más me costaba era dibujar los sombreros de los vaqueros. Uh-huh. Porque bueno, cuando lo dibujas por tu cuenta, pues dibujas casi siempre el mismo, dos o tres, pero te das cuenta de que cuando empiezas a ver información no había dos sombreros iguales, y además son los sombreros y cómo se alabean y cómo cada uno lo adapta a su estilo, pues y además eso le da personalidad a los propios personajes, claro, cada uno tiene su sombrero y su manera de ser. Y eso me costó mucho hacerlo. Yo reconozco que del primero a la evolución de sombrero vaquero, del primero al segundo álbum, pues ha sido, por lo menos a mi punto de vista, ha sido importante, y lo agradezco porque, bueno, pues, porque no deja de ser un clásico, ¿no? Dibujar vaquero con un buen sombrero le da un punto que no. Y dibujar un mal sombrero, la verdad es que te puede arruinar un duelo como Dios manda.
Hablas de los sombreros, hablas de la documentación también para los caballos. ¿Qué documentación has usado para el cómic? Me imagino que habrás visto todos los clásicos. ¿Qué otro tipo de documentación has usado?
Sí, pues bueno, antes de ponerme con ella, mientras aprovechaba para terminar lo que tenía entre manos y me empecé a leer, pues evidentemente me metí a leer Blueberry desde el principio, ¿no? Intentando seguir el orden para, bueno, pues para meterme un poco en el universo ese, y más que nada ponerme el listón a una altura imposible, porque sí, bueno, lo que te lo lees, lo conoces, pero nunca te planteas, o yo nunca me había planteado que acabaría dibujando un western. Y claro, evidentemente la referencia no puedes evitar tirarte a Blueberry y Book cuando dibuja con Jodorowsky. Y bueno, pues más que cine, que lo tienes bastante manido y lo controlas hasta cierto punto, pues me tiré a revisar cómics y luego a buscar muchísima fotografía y todo lo que pudiera encontrar de aquella época, porque es una época, está cerca del cambio de siglo y entonces hay un momento extraño en las construcciones, y tenía problemas porque ya hay edificios que son como más de ladrillo, más de construcción normal, con los típicos de madera, con los tejados del oeste, el típico salón. Y hasta que me centré y encontré suficiente información, pues fueron unas semanas un poco raras. Pero bueno, empiezas a encontrar tu manera de resolver los detalles y a copiar cosillas, como siempre empiezas copiando, luego poco a poco lo haces a tu estilo y te lo vas entendiendo. Y a partir de ahí ya directamente de fotografía ya consigues adaptar tu estilo. Ya no dejé un lado de los cómics porque al final tienes el problema y el riesgo de copiar demasiado. A pesar de que copiar a Jean Giraud con Blueberry pues es casi un suicidio. Pero bueno, una vez que lo has visto entiendes un poco cómo lo hace, cómo resuelve las cosas que remarca y las que no. Y empiezas a hacer lo tuyo. Y bueno, pues ese fue el proceso que seguí más o menos para empezar.
Comentabas ahora el hecho de copiar, pero bueno, con tu estilo. Desde tus comienzos en Silhouette se puede apreciar tu evolución como dibujante, pero también tu versatilidad, puesto que en cada cómic prácticamente has usado un estilo diferente. ¿Estos cambios son a propósito?
Sí, yo no sé si son recomendables, no sé si son buenos. de cara, sobre todo de cara al público, de cara a los editores, pero yo lo necesito porque, pero siempre me ha pasado, porque me acabo cansando de dibujar de una manera y me acabo saturando y necesito cambiar el chip de alguna manera, de alguna forma, y entonces en este caso utilizo cada proyecto para enfocarlo de una forma distinta, ¿no? Y sobre todo porque creo que cada historia a lo mejor requiere, igual que cambias el tipo de narración, igual que cambian los personajes, pues también creo que hay estilos que les pegan a unas historias y a otras, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues pasaba lo mismo. Sí es cierto que recuerda eso como... No es tanto el cambio entre Paquet de Mierda y Gaudí, que sí es un cambio muy evidente, pero es una especie de evolución del estilo de Gaudí, un poco más realista, y sobre todo el segundo, la segunda mitad del álbum aquí en español, que es el segundo álbum francés, que se me fue y yo lo iba notando un estilo más realista, menos alejándose más de Gaudí, alejándose un poco más de bueno, pues de la referencia con la que siempre me comparan últimamente, que es de Nibogal. Y bueno, es que me pasa, o sea, llega un momento en que a veces ya ni lo controlo, lo dejo estar porque mi propio dibujo evoluciona, es tanto tiempo el que estás dibujando y dibujando varias cosas al final, que no puedes evitar que unas te alteren el estilo en que llevas. Yo te digo que no sé si es bueno para un dibujante y sobre todo para hacer una colección o para hacer una serie, porque habrá gente que note esos cambios y que no le gusten tanto, ¿no? Pero bueno, me cuesta controlarlo, yo lo intento. Sí. Pero en el fondo me gusta vivir en ese extraño límite de cambiar de estilo constantemente.
Justo te iba a preguntar además que si no temías un poco el también que la gente no te asocia a un dibujo concreto, ¿no? Aunque se reconocen tus trazos en tus dibujos, claro, y claro. Se reconoce que es tu dibujo, pero bueno, quizá otros autores se le reconoce con un estilo muy muy concreto y marcado, mientras que tú tienes un estilo más variable.
Sí, claro, por eso te digo que no sé si es un acierto o un problema. A nivel de dibujante, a nivel artístico, yo creo, para mí creo que es un acierto. Yo siempre lo he visto bien porque te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y afrontar cosas desde muchos puntos de vista y con una variedad de cosas. Pero reconozco que para la gente quizá marea bastante, ¿no? Y para editores, y además me lo han dicho, cuando trabajaba en ilustración, de alguna manera todos intentamos encasillar lo que tenemos entre manos, el material que tenemos para buscar el donde es más efectivo. Y a mí me resultaba difícil encasillarme, con lo cual es difícil a lo mejor que entiendan, a pesar de que sean profesionales más o menos, algunos, que sean capaces de ver más allá de los dibujos y que te vean capaz de hacer casi cualquier cosa, pero necesitan tener las cosas claras porque las cosas pasan muy deprisa, tienen muchas ofertas y si no encajas directamente en lo que te están pidiendo, pues lo piensan. Y en mi caso me ha pasado. Pero bueno, es que tengo ese defecto. Entonces, bueno, no lo consigo evitar en series un poco más largas, pero antes o después tengo que hacer el salto y cambiar de marcha y cambiar de estilo y bueno. Afortunadamente utilizo cada álbum. La gente me acaba reconociendo porque, bueno, que en el fondo sí algo... Y puede que sea en el tintado, a lo mejor, por lo que la gente me reconoce más, pero bueno, poquito a poco, bueno, no deja de sorprender. A lo mejor también esa parte les hace ilusión a alguno, ¿no?
Comentabas antes, hemos comentado un poquito el Fantasma de Gaudí. Fue todo un éxito de rotundo en crítica y público. ¿Te afectó de alguna manera este éxito? ¿Se ha visto reflejado de alguna manera?
No, la verdad es que no, salvo que me haga mi alego de cada dibujante que, bueno, pues que las cosas funcionen, que te salga bien y la gente te lo diga. No he tenido una gran repercusión de nada, ni de oferta, ni de entrevista, ni de nada. En realidad ha sido todo muy normal. De hecho, hace poquito en una firma fue cuando me enteré ya que el Fantasma de Gaudí ya iba por la tercera edición, que me hizo mucha ilusión, pero me enteré un poco así de rebote porque reconocí que el papel no era el mismo que yo recordaba de las otras ediciones y bueno, pues me alegro mucho de que esté funcionando, me alegro de verlo por ahí y que aún la gente siga acercándose para que se lo firme y que me digan que le gusta mucho. Hay gente que le gusta más que lo último que he sacado de los Dalton, bueno, pues cada uno tiene su público. Y pero ya te digo que no he notado un gran cambio en mi vida a partir de la vida. A nivel a lo mejor profesional sí, porque hay mucha gente que no te conocía tanto, y sobre todo con el premio, pues ya se acuerdan de ti y estás ahí un poco, ya te ven la cara y te reconocen en algún sitio. Pero no, a nivel laboral y de trabajo todo sigue igual.
El Fantasma de Gaudí, como decimos, fue un éxito, tanto de público y de crítica. Paquet de Mierda en España, la verdad es que ha tenido muy buena acogida y muy buena aceptación. En cambio, en Francia fue más bien todo lo contrario. ¿Cómo está siendo los Daltons, tanto en Francia como aquí en España? En España no lleva mucho tiempo, pero bueno, en Francia, como dices, ya salió el primer tomo y con el segundo. Sí. ¿Cómo está siendo la recepción?
Pues del primero funcionó muy bien. La verdad es que no sé si coincidió también un buen momento, porque salían varios cómics sobre el oeste en ese momento, cada uno con su versión, pero bueno, me apunté a esa corriente y nos vino muy bien. Se vendieron, pues la verdad no me acuerdo ahora más o menos por cuántos ejemplares, pero bueno, para las ventas en Francia y para ser un guionista muy poco conocido, y yo, aunque tenía algunos títulos, tampoco soy un autor muy conocido todavía fuera, pues funcionó muy muy bien. Y en este segundo, aquí en España, no lo sé, la gente poca, ahora empiezan a salir más críticas. Yo creo que hay un overbooking de publicaciones y no les da tiempo a los críticos a reseñarlo todo, o a lo mejor va a pasar sin pena ni gloria. Esas son las dudas que uno siempre le entra cuando está aquí sentado en casa. Pero bueno, lo que van diciendo, la verdad es que muy bien. Le van poniendo muy bien al guión, a la historia, y le van poniendo muy bien a mi trabajo. Y en Francia todavía no tengo grandes noticias, porque salió casi 2 semanas, algo así, más tarde en Francia que en España, del segundo álbum. Y tengo muy poca información, así que no te puedo decir. Pero bueno, confío en que funciona bien. Ya veremos. Poquito a poco, ahora se ha hecho Saint-Gulen, a ver qué tal allí las referencias y las cosas que me dicen y cómo va este segundo álbum.
Ahora imagino que estarás en pleno proceso de promoción del cómic, pero ¿ya hay algún otro proyecto en mente?
Sí, bueno, pues ya sabes que es un no parar, pero y para seguir con mi locura, en este caso tenía intención de intentar ponerme a cambiar un poco el lugar y hacerme también guionista y convertirme en un autor total, eso que dicen, ¿no? Un autor completo, y es escribir la historia y dibujarla yo. Y es el plan que tengo ahora. En cuanto termine una colaboración que estoy haciendo para Estados Unidos, pues dedicarme a escribir tengo la historia más o menos escrita, tendría que centrarme a ordenar un poco las ideas y preparar unas cuantas páginas, a ver qué, y presentarlo por Francia, a ver si hay suerte. Y esa es la intención inicial que tengo, en cuanto termine lo que tengo ahora entre manos. Y si no, bueno, pues tengo conocidos guionistas a los que, bueno, pues echaré una llamada, y si en caso de que no haya suerte con mi proyecto, pues seguir intentándolo con otros. La verdad es que no, pero claro y firmado todavía no tengo nada.
Ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, una que eligieras tú mismo, y bueno, explicarás un poquito el motivo de la elección.
Bueno, pues la elección, yo siempre digo, no soy de esos autores que se ponen música para ambientarse, para trabajar y todo eso. Entonces no, mientras he hecho los Dalton, tampoco es que haya escuchado mucha banda sonora del oeste, pero sí es cierto, una que siempre me ha marcado, y además de alguna forma en algún momento me venía a la mente, es de la película de Hasta que llegó su hora, con la banda sonora de Ennio Morricone, el tema clásico que sale, que empieza con una armónica, y esa es uno de los temas que siempre cuando lo escucho, y cuando dibujaba, y cuando tienes que dibujar escenas con mucho calor, que te lo imaginas con sol, no puedo evitar recordar esa canción que se llama El hombre de la armónica, de Ennio Morricone.
Pues nos despedimos entonces con el gran Morricone. Muchas gracias, Jesús. Mucha suerte con los Dalton. Y bueno, mucha suerte en un futuro con ese proyecto. Esperemos que haya suerte y podamos ver tu primera obra como autor completo.
Sí, a ver si es verdad. Y con otro estilo, además. A ver si llamaré a toda la gente. Muchísimas gracias.
Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas.
Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva, y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales.
¡Ay! ¡Ay! Hace mucho frío para salir a hacer running. Eso es evidente. Eso es evidente. ¡Ay, señor! A estas alturas, ahí con mallas fosforitas, esto no tiene sentido. Parece que han llamado a la puerta. Ah, sí. ¡Adelante! ¡Adelante!
¿Profesor? ¿Dónde está? La puerta estaba abierta.
Sí, es que estoy al fondo. Estoy en la cama.
Ok, se encuentra bien. Espera, voy a buscarle. ¿Tengo que pisar alguna baldosa en concreto o puedo pisar cualquiera?
Eso es, recuerde lo de las baldosas, en este caso las baldosas blancas, si pisa las negras morirá.
Ok, a ver, voy con cuidado. ¿Esta habitación, la de la puerta azul o la verde?
La verde, la otra tengo todos mis trajes de runner. Ay.
Profesor, ¿se encuentra
¿Quién
bien?
¿Quién ha venido a verme?
Soy yo, Hugo del programa. Oh.
Hugo, oh, mi querido amigo Hugo, deme la mano, ¿qué tal, cómo está?
¿Cómo está? ¿Qué hace aquí en la cama? Está helado.
Es que estaba entrenando para la media maratón y empecé a entrenar en el río y inventé unos trajes aislantes y no son tan aislantes, ¿sabe usted? Así que estoy un poco enfermo.
No, ya le veo, madre mía, pero bueno, ¿y cree usted que va a poder hablar con estas condiciones?
Sí, por supuesto. Mi compromiso para su programa es completo al 100%. No se preocupe, porque aunque estoy postrado y soy un viejo científico, he inventado un medicamento que me estoy inoculando ahora mismo y que usted puede controlar desde este mando. Coja el mando, ¿ve? Aquí tiene el mando.
A ver, pues todo, sí. Parece como un mando de detonar explosivos.
Sí, bueno, es que tengo que reciclar, que las navidades son caras y hay que coger materiales. Bueno, si no recuerdo mal, mi gárgola mensajera me había mandado un libro sobre, es curioso, sobre Superman, ¿puede ser?
Sí, así es, todo un mito de lo que son los cómics de superhéroes.
Mm-hmm. Espera, que estoy con el ventolín también. Ay, pues sí, me ha llamado la atención porque yo conocía el disfraz, me he empezado a ojear las páginas y he visto que era un señor vestido de mecánico con traje apretado de ciclista y una capa roja, ¿no?
Profesor, creo que le voy a dar un poquito a la medicación, espere.
Ay. Pues sí, qué bien. La verdad es que Superman se presenta como el paradigma de superhéroe, instaurando una estética y un juego burdo de ocultamiento. Curiosamente, este extraterrestre, venido a periodista, es de los pocos personajes que realmente se disfraza cuando viste con traje y gafas.
Madre mía, profesor, parece que este medicamento le hace esto una reacción un poco curiosa.
No sé, lo saqué de la biblioteca de medicina y másters de másters oficiales de la universidad. Lo estoy llamando en Pollo Catil. ¿Qué le parece el nombre?
Pues creo que le es bastante acertado, ¿para qué negarlo?
Ya, bien, pues lo que pasa es que tiene como efectos un poco intermitentes, no sé, muy bien. Sí, la verdad es que me ha gustado, me he leído uno de los cómics, son antiguos, ¿no tiene usted una edición más nueva de estos cómics?
Bueno, la verdad es que es un personaje que lleva ya 79 años publicando desde el primer Action Comics número 1, que fue en 1938, entonces los antiguos siempre tienen ese aire más nostálgico.
Ya, es que casi se me rompe. ¿Recuerda cuando yo destrozaba sus productos? Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Suerte que ya pasaron, profesor, suerte.
Sí, la verdad es que nunca está de más hacer una reinterpretación de los cómics para dejar de discutir en redes sociales y que al final podamos averiguar cuál es el mejor cómic de la historia, ¿no? Ay, perdón.
Espere, profesor, creo que le voy a dar otro chute de esta medicina, espere.
Ay, qué malito estoy. Ya me encuentro un poco mejor. Su éxito causó incontables estudios sobre sus referentes en la historia y se habla de la representación gráfica del super-yo de Nietzsche, de Moisés y el mito del golem judío, de Hércules y de Sansón por parte de los griegos, de Jesús y de Gabriel también en la cultura cristiana y a nivel más mundano, y debido a las influencias de Schuster y Siegel, sus autores, se le relaciona con Hugo Danner, Robin Hood, Doc Savage y otros fenómenos del pulp.
Madre mía, profesor, estos efectos secundarios de la medicina están muy bien, realmente. Está usted haciendo un análisis muy acertado del personaje.
No lo sé, pero siento la necesidad de ponerme gafas. No sé qué está pasando. ¿Le he dicho algo inoportuno?
No, todo lo contrario. Estoy por darle otro chute a ver qué ocurre.
Pues a ver, pruebe.
Venga, voy a probar, espera, profesor. A ver, venga, vamos a ver.
Sí, la verdad es que con esto del runner hay que tener mucho cuidado. Lo que es evidente es que sus orígenes, allá por el New Deal de Roosevelt, aparecen como un justiciero social, y más adelante en el cine proyectó la imagen de superhombre como un icono cultural norteamericano que ha influido en la sociedad, más allá de ser una marca que vale millones y que todavía resiste a la Disney.
Desde luego, profesor, creo que podría usted comercializar esta medicina de alguna otra manera, la verdad.
Sí, ¿cree que puede ser interesante para estudiantes?
Sí, estoy seguro que para estudiantes o para algunos de estos gente posers que quiere dárselas de inteligente les vendría muy bien.
Esos tendrán más dinero que los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes, es curioso, me pagan una cerveza y dicen, ¿qué cara es la cerveza? €1.20, ¿qué cara es? Y tú estás diciendo, perro hijo mío, ¿sabes la producción que hay detrás? Es curioso, los estudiantes no son un buen target para los inventos, pero estos posters a los que se refiere, sí, es interesante. Bueno, yo la verdad sobre Superman me he quedado con una duda. ¿Por qué tiene un perro también? En un otro cómic que me ha traído, había un perro.
Esto es lo que tiene ser una marca conocida y una marca famosa. El perro, de hecho, surgió durante la serie de animación, ya que el cómic, pues evidentemente hicieron películas, series de animación, dibujos animados, videojuegos, y la verdad es que se hizo bastante famoso el perro y saltó luego a los cómics, y igual que, bueno, la familia de Superman ha crecido, y de ser el único superviviente de Krypton, pues está su prima, está otros personajes también del mundo de Superman, que evidentemente creció mucho.
Ya, la verdad es que me ha emocionado y he tenido un sueño. Entre la enfermedad y todo esto he tenido como ganas de intentar poder volar y me he imaginado a mí mismo saliendo por la ventana.
Bueno, quizá profesor no sé. Debería ser su próximo invento, intentar crear algo que le haga volar.
Ya, no sé, no encuentro utilidad para esto de volar, no sé, yo soy caso para los repartidores de seguro, los repartidores de pizzas de domicilio, podría servir, no sé, estoy delirando. Bueno, si quiere llevarse, tengo con 12 cajas de pollo catil aquí en el almacén, si quiere cogerse alguna,
pues mire, siéntase libre. Creo que le voy a coger una, y para estas navidades, ya sabe usted, la cena estas de cuñados que siempre se las dan de inteligentes, creo que con esto les puedo dar alguna sorpresa.
Ya, tiene una pinta muy interesante. Yo, por mi parte, cuando me recupere, voy a atacar a las langostas sin conocimiento.
Muy bien, profesor, pues le dejo aquí con, no sé, que me pegue alguna cosa. Y ahora vienen navidades y hay que disfrutar de las fiestas. Así que me voy retirando, profesor, para que disfrute también, se pueda recuperar y disfrute estos días festivos.
De acuerdo. Bueno, ha sido un placer, Herr querido Hugo, como siempre.
Un placer, profesor.
Vale, adiós. Recuerde ponerse el traje para salir.
¿Traje? Ay, madre.
Sí, es que todas las bacterias están fuera de casa, donde es peligroso contaminarse es fuera. Mi casa está totalmente aislada, ¿sí?
Gracias por avisar cuando venía, profesor.
Claro, sí. Venga, hasta luego. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa making Murray tell him he can take the freeway down. Run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa making Murray's
Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend.
This is the end. Llegamos ya al final del programa, no sin antes acabar con unas últimas recomendaciones personales. Me gustaría primero hablaros de Bola Negra, de Liniers y Mario Bellatín, publicado por la editorial Sexto Piso. Esta historia está adaptada de una obra corta escrita por el propio Bellatín, y que entre él y Liniers han adaptado a viñetas. La obra además fue adaptada también a una ópera. En ella nos narrarán las vivencias de un entomólogo japonés que decidirá dejar de comer tras una serie de sucesos. A raíz de esta decisión viajaremos con él a través de recuerdos y sucesos en un viaje entre lo místico y lo surrealista. El apartado gráfico a cargo del gran Liniers no decepciona, consiguiendo un acercamiento al protagonista y sus vivencias. Una obra interesante que no dejará indiferente a nadie. Me gustaría hablaros ahora de Plaza de la Bacalá, de Carmelo Manresa, publicado por Desfiladero Ediciones. Cambiemos por completo de registro para adentrarnos de lleno en los 80, en un pueblo cualquiera que lo es todos al mismo tiempo, y en una plaza, la de la Bacalá, que bien podría ser cualquiera de la que pasamos el tiempo los de esa generación. Este cómic trae los recuerdos de todos esos detalles y personajes que los que aquella generación recuerda. El dibujo de Carmelo nos rememora a aquella época también, como extraído de la revista El Víbora, viajando en el tiempo hasta nuestros días. Una historia divertida y entretenida, con el plus de la nostalgia y encontrar todos los guiños que en ella puedas encontrar. Y ya que comentábamos anteriormente El Víbora, os voy a hablar ahora de Comprobando la realidad, de Mauro Entrialgo y Javier Rodríguez, publicado por La Cúpula. Este cómic, como comentaba, fue publicado originalmente en las páginas de la revista El Víbora, en el año 2000. En esta historia tenemos como protagonista a Coco, un joven que es capaz de dirigir sus propios sueños. Esta habilidad, que cualquiera podría considerar un don, se convertirá en una maldición al convertirlo en objetivo de Plataforma Omega, una empresa que quiere crear una consola para controlar los sueños. Una obra que, a pesar de estar escrita en el 2000, no queda desfasada y mantiene su frescura y actualidad. con los toques gamberros y eróticos que tenía además las series de la revista El Víbora. Es algo de agradecer en unos cómics que últimamente a veces son demasiado políticamente correctos. Y me gustaría acabar con el cómic de Klaus, de Grant Morrison y Dan Mora, publicado por Panini Comics. Nada mejor que cerrar las recomendaciones en esta época navideña que con este cómic que nos narra la historia de Santa Claus. Pero no es tal y como nos la habían contado. No hablamos de aquel viejo gordito de barba blanca, sino de Klaus. Es un guerrero, un chamán, todo un superhéroe. Un cómic lleno de acción y aventuras, listo para romper el mito navideño y traernos el entretenimiento en viñetas. Y ahora sí llegamos al final del programa. Nos despedimos con la canción Christmas with the Devil de Spinal Tap. Recordad que en estas fechas navideñas nada como regalar un buen cómic. Tenéis para todos los gustos y todas las edades. Así que recordad, en Navidades regala TVOs. Hasta la próxima, nos escuchamos.